Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. La tarde de este lunes estamos iniciando semanita. Una semana después de que, o un fin de semana después de que se reanudó la actividad, se disputó ya la fecha número 12 del torneo de fútbol de apertura de la Liga MX y tendremos fútbol prácticamente toda la semana, porque a partir de mañana se disputa la jornada doble. Entre martes y miércoles tendremos la fecha número 13 y el próximo fin de semana la 14, y luego viene otra fecha doble más adelantito, y créamelo, esto se va a ir rapidísimo para terminar con la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX, donde ya casi terminan las cosas. Es en la Liga de Expansión, solo les queda un partido, en este caso a los equipos, se disputó la penúltima jornada, mientras que en la Liga MX Femenil también, no cantan mal las rancheras, van adelantadas y muy pronto estaremos hablando de que termina la fase regular del torneo. Por cierto, Atlas está ahí en la frontera de que si se queda o califica la postemporada, mientras que Chivas tuvo una reacción y logró meterse. En este momento está dentro de la fiesta. Estaremos hablando entonces con usted acerca de esto, de lo que nos deja el fin de semana, de la actuación de los mexicanos. Y caray, qué decir de un Atlas que cuando decíamos parecía que tenía la mesa puesta para sumar de a tres, o al menos así pintaba el duelo contra Mazatlán, pues se tuvo que conformar con empate, triste entrada en el Estadio Jalisco. Y luego nos vamos con las Chivas, que no extrañaron pero para nada al técnico argentino Fernando Gago, y ganaron. Jugaron sin Gago y ganaron 2-0 allá en Pachuca de visita, pero pues ya le llegó también al Pachuca y en este caso al Guadalajara una triste y pobre entrada la que se registró en el Estadio Hidalgo. Digo, esto nada más viene a reflejar lo que está sucediendo en diferentes canchas del fútbol mexicano, pero en cuanto a lo futbolístico, el técnico, que ya no es interino, sino ratificado, en este caso Arturo Ortega, pues no inventó, se fue por la fácil, hizo ciertamente algunas modificaciones porque jugó con tres centrales, dos carrileros, y el Guadalajara hizo lo suyo, le alcanzó para ganar, sumó tres puntos que eran importantísimos en esta lucha que mantiene por calificar. Y en contraparte, Gago debutó como entrenador del Boca allá en Argentina y cargó con la derrota. Perdió frente a Tigre 3-0, por cierto. Bueno, entonces estaremos hablando de esto con usted. Como siempre, la invitación está hecha para que nos acompañe y sobre todo para que nos haga llegar sus preguntas, comentarios, críticas y sugerencias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. En los controles técnicos está el Chicote, Gerardo Huerta, al pendiente del 11:50, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y en estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto. Y en nombre del equipo Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez, la costumbre, pero hoy es lunes. Los lunes, pues es día de Frank, entonces el mago Frank está aquí con nosotros, Francisco Rodríguez Vázquez, y también Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, al igual que nuestros amigos de Tiempo Extra aquí en Radio Metrópoli. Cómo no, también un saludo para el buen Martín Navarro Vázquez, que también nos escucha el día de hoy. Lo que nos deja este fin de semana, Manuel, ¿no? Una jornada 12 ya prácticamente, a 5 ya lo comentabas, del final de esta temporada. Ganaron los cuatro grandes, ganaron los cuatro más populares de este país, que eso le viene bien al fútbol mexicano. Mientras estos equipos anden bien, pues la mayoría de la gente está contenta, ¿no? Ganó Cruz Azul, lo hizo el viernes ante un Puebla que tiene poca luz, un Puebla que está muy desahuciado. Este proyecto del Chepo de la Torre, que me parece que no va a ningún lado.
Y con broncas internas.
Con broncas internas, y no, complicado el tema en Puebla, ¿no? Y Cruz Azul, bueno, no tiene la culpa de esto. Cruz Azul aprovecha y es el equipo que tiene mejor funcionamiento, el equipo que le están acompañando los resultados, prácticamente en 12 partidos, Manuel, amigos, tiene 10 victorias, ¿no?
Se lleva de calle a los demás.
10 victorias.
Porque luego hay 1, 2, 3, 4, 5 que le siguen por ahí el paso, pero llevan 7 victorias.
Está muy lejos Cruz Azul, ¿no?
Y Cruz Azul, o sea, 3 victorias, estamos hablando de 9 puntos que te dan un colchón más grande que una cama king size, y ahí es donde está el Cruz Azul. O sea, el que mejor fútbol ha desplegado a lo largo del torneo, y que el que mayor empaque muestra, y el que le están acompañando los resultados, y que ahí está, ya superó la barrera de los 30 puntos, tiene 31 unidades. Y es un Cruz Azul que marcha con un muy buen paso rumbo a lo que será la liguilla por el título.
Que ahí viene lo importante, en esa liguilla, el cómo llegues, ¿no? Porque hasta este momento, la fecha 12, si hoy concluyera el torneo, yo te podría decir, pues Cruz Azul es el máximo aspirante al título. Pero hay que ver, estamos más o menos a un mes de que finalice la fase regular, poco menos, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo llegan ciertos equipos. ¿Y a qué voy? En estos 3-4 semanas que quedan de torneo, hay equipos que vienen cerrando muy bien, hay equipos que ya levantaron la mano y dijeron, ¿saben qué? Nosotros también nos apuntamos para este cierre, y al final, porque en la Liga MX lo hemos visto, no es cómo juegues durante todo el torneo, sino cómo cierres, cómo llegas a la fase final, y en ese sentido ya levantó la mano Rayados de Monterrey, que ganó el Clásico Regio, que lo hizo con holgura, que lo hizo de buena manera, ya se le dieron buenas cosas, sobre todo a Martín de Michelis, que no había encontrado la fórmula con este Rayados de Monterrey, y bueno, hace un partido contundente, hace un partido sobrio, y le termina ganando a su máximo rival de la ciudad, ¿no? Y comentaba el tema también de los equipos populares, los equipos grandes, un América, que también lo hace de manera sobria, este 3-0 contundente ante Santos Laguna, lo de Guadalajara, que también dejó de lado la parte de los escándalos en cuestión de todo lo que se vivió en las semanas anteriores a este partido. Y Guadalajara, bueno, pues con amor propio, ya lo decíamos, aquí los jugadores son los que tienen que sacar el proyecto adelante, ¿no? Más allá de que no se tenga en este momento una figura o un proyecto tan claro, sí, fueron abandonados quizás por los directores de este proyecto, pero están los jugadores, y los jugadores son los que tienen que hablar en la cancha y los que tienen que sacar el equipo adelante por amor propio y por la gran afición que los arropa. Entonces Guadalajara hizo su chamba, me parece que hace un partido muy bueno en la cancha de Pachuca, un Pachuca que también está pasando por muy mal momento, pero insisto, los equipos no tienen la culpa, los rivales, y tienen que hacerle partido y bueno, sacar los 3 puntos, ¿no? Entonces por ese lado, América y Chivas están levantando la mano, quizás en un cierre que vamos a ver qué tanto les alcanza para colocarse de la mejor manera en la fase final, y un Pumas que calladito, Manuel, está sumando, y lo está haciendo bien, y lo está haciendo de manera interesante, sobre todo con actuaciones muy particulares como la del Chino Huerta, este chino que quizás no tiene los reflectores o no tiene pues esta gran mención, ¿no? A veces al chino se le menosprecia, pero el chino está haciendo su trabajo y está sacando a Pumas adelante, o sea, es prácticamente el chino y 10 más en Pumas, y qué grato es ver jugar a este equipo de universidad, que en casa, bueno, está haciendo lo que le toca, y Pumas también se apunta, o sea, Pumas también dice, aquí estamos presentes, nos queremos meter, y mucho ojo, ¿no? Y en la parte un poquito más abajo, ojo con lo que está haciendo León, que desde que llegó el Toto Berizzo, este equipo ha cambiado muchísimo. León consigue una victoria de visitante ante Bravos de Juárez, que bueno, Juárez también no pasa nada con ellos, pero León tuvo que haber ganado en esta cancha, lo hace bien, y ojo cómo cierra León, ojo también cómo está cerrando Tijuana, Manuel, un Tijuana que calladito también ya tiene 23 unidades, y este equipo que en torneos pasados ni siquiera se había clasificado, fíjate, Tijuana desde que se crearon las fases finales, Manuel, no se había clasificado a ninguna, o sea, ni dentro del repechaje, ni el play-in, ni como le queramos llamar, Tijuana no se había clasificado, y bueno, ahora con Juan Cambios, al parecer el equipo va bien. Y bueno, ya lo comentabas también, lo de Atlas, ¿no? El Atlas que vuelve a su realidad, un Atlas que si bien es cierto, le ganó a Guadalajara en la jornada anterior, pero al parecer fue un accidente de esos que ocurren dentro del fútbol, y Atlas volvió a su realidad, volvió a su triste realidad, no le pudo ganar, no pudo vencer al Mazatlán, uno de los equipos que tiene también muchísimas dudas, muchísimas dudas, y no le pudo ganar en casa a un Mazatlán, que la verdad es que estaba todo servido para que Atlas refrendara ese triunfo del clásico tapatío, y bueno, pues no fue así, vuelve a su realidad, y Atlas tiene que remar contracorriente, porque, bueno, pues vienen partidos interesantes para los rojinegros, y la realidad es que si no aprovechas estos rivales en casa, entonces, pues, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver si el proyecto de Viñat San José puede ser más, más vistoso, ¿no? Porque sobre todo la afición, Manuel, no sé qué te parezca el tema, de repente ganas el clásico tapatío, vienes a, en casa contra Mazatlán, la afición a la expectativa, con toda la mesa servida para el triunfo, y terminas no haciendo ni siquiera un gol, ¿no? Esto de pronto sí le da un bajón anímico, sobre todo a la afición que dice, bueno, pues qué Atlas vamos a esperar, ¿no?
Uh-huh. Así es, por cierto, está llegando la lista de concentrados por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Tiva Sepúlveda, esguince de tobillo, queda descartado para jugar el día de mañana, y bueno, ya daremos a conocer la lista de los convocados, que por cierto, pues se van a concentrar hasta en la noche, otras veces lo hacen después del entrenamiento, y no, les dieron oportunidad de que se fueran a sus casitas, y ya por la noche estarán ahí, llegando los jugadores que se van a concentrar con miras pues a este juego de el día de mañana. No, si usted está preocupado, pues no ve aquí entre los atacantes a Javier el Chicharito Hernández, no sé cuántos meses o fechas o tiempo más se tenga por ahí de recuperación, pero los atacantes concretamente Ricardo Marín, Roberto el Piojo Alvarado, Kate Cowell, Carlos Cisneros, Isaac Brizuela, Pavel Pérez y Fidel Barajas. Mediocampista Rubén González, Omar Gobea, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán y Yael Padilla. Defensas, Alan Mozo, Jesús Sánchez, Gilberto Chiquete, José Castillo, Luis Rey, Mateo Chávez, Leonardo Sepúlveda, y bueno, reiteramos, el Tiva no está concentrado. Porteros, Raúl El Tala Rangel y Oscar Wally, los concentrados en las Chivas para el juego de mañana ante Necaxa.
Sí, y una lástima, ¿no? Lo del Tiva, este esguince que presentó, hizo un gran partido el Tiva, me parece. Y bueno, para el día de mañana, también Chivas, ¿no? Con el compromiso de ganar, de nada te va a servir, lo comentamos hace un momento con el tema de Atlas, de nada te sirve ganar de visita si en casa no lo refrendas con los 3 puntos. Mañana Guadalajara también, un partido relativamente a modo, con un Necaxa que de visitante no pasa nada, ¿eh? O sea, Guadalajara tiene que ganar sí o sí. No va a contar con el Tiva Sepúlveda, pero bueno, por otro lado recuperas a jugadores como Kate Cowell, que ya está para jugar, que ya sumó minutos en Pachuca, a jugadores como Pavel Pérez, que vamos a ver si este jugador también ya empieza a tomar un poco de más rumbo, se le ha dado la confianza en otras fechas, vamos a ver, es un jugador que también tiene que empezar a responder, y bueno, todavía con algunas ausencias, ¿no? En Guadalajara, lo de Armando González, no sé para cuánto tiempo vaya, ¿no? También uh-huh. Un tema que este jugador venía sumando minutos, incluso de titular, pero Ricardo Marín no lo está haciendo mal, ¿no? Ricardo Marín ha respondido cuando se le ha solicitado, y bueno, vamos a ver qué Guadalajara nos encontramos mañana. Yo creo, Manuel, que Arturo Ortega mañana no va a plantar una línea de 5, ¿no? Como la planteó en Pachuca. Luce difícil que en casa juegues con ese esquema. En Pachuca le salió, pero creo que el día de mañana, aunque no esté el Tiva, puedes habilitar tanto a Chiquete como a Pepe Castillo en la central, y que seguramente puede jugar por derecha Alan Mozo y por izquierda Mateo Chávez,
¿no? Que a Mateo Chávez acomoda, está dando la confianza, la defensa, ¿no? Y él lo conoce bastante bien, tapatío, entonces sí. Pues sí, es de las cosas que está refrescando ahí en cuanto al cuadro del Guadalajara. Ya veremos
cómo. El Guti tampoco viaja, ¿verdad? Sigue
sigue lastimado, ¿no? No está aquí en la lista de los,
es que por eso inició Margo Bea en este partido ante la sorpresa de muchos. Pero bueno, fue porque precisamente el Guti no hizo el viaje a Pachuca. Y bueno, vamos a ver si con este esquema Guadalajara, yo creo que a pesar de los jugadores lesionados y del hospital que tiene ya, no nomás en esta jornada, ¿no? Sino ya de anteriores jornadas, pues ha sabido salir adelante. Y bueno, el partido, insisto, ahí está. Es un Necaxa que viene con muchas más dudas que certezas, y Guadalajara tiene que aprovechar sí o sí para sumar de a 3.
Muy bien. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial. Enseguida regresamos con usted. Estamos apenas iniciando. Imagínese cómo se va a poner esto. Esto es Tiempo Extra. Y le recordamos números telefónicos: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, es el 33-11-55-19-62. Bueno, hace menos de 8 días, mañana se van a cumplir 8 días del partido de la selección mexicana aquí en el Estadio de las Chivas. Y yo he comentado después de ese partido que lamentablemente Roberto el Piojo Alvarado no es el mismo que vemos jugando con con Chivas en los partidos de la Liga Muy X o fin de semana tras fin de semana al que vemos con la selección. Con la selección hasta tímido se me hace, no, como si no estuviera a gusto, algo no le asienta ahí bien. Va con Chivas, mete un gol, pone la asistencia para el otro y se siente en su terreno. Pues no pasa lo mismo, por ejemplo, con el César el Chino Huerta, que anotó gol con la selección y mete un doblete con Pumas. No pasa lo mismo con un Raúl Jiménez, que anotó gol con la selección, da un pase y va y mete un gol también ahí en la Liga Premier. Entonces, yo mencionaba después del juego de la selección mexicana del pasado martes, que lamentablemente el Piojo está quedando a deber con estas convocatorias a la selección nacional. No sé qué pasa, no sé si no se sienta tan a gusto o bien acompañado o con libertad, pero con Chivas está muy en su papel y ha sido el jugador más regular en los últimos tiempos.
Sí, con Chivas
para puntualizar estos temas.
Ha sido el jugador, el garbanzo de Libra, ¿no? O sea, uh-huh. En Chivas ha sacado la cara él, prácticamente él es el Piojo y 10 más en Guadalajara, ¿no? Pero ese mismo nivel, evidentemente en selección se le ve más tímido. Esa es la palabra, ¿no? De repente en Chivas se anima a hacer regates, a tener más la pelota. Es un jugador que pocas veces le quitan la pelota, que sabe qué hacer con ella. Y en selección parece que es otro Piojo Alvarado, ¿no? Y bueno, licenciado, ¿te acuerdas de ese Valencia que vino y le empató 2-2 a la selección acá en Puebla?
Sí, ¿cómo no?
Pues ya nos dirá el buen Johnny cómo le fue hoy. O sea, un Valencia que se juega el descenso prácticamente. Y después de ese partido contra la selección mexicana, en donde le hizo partido a México, incluso le pudo haber sacado la victoria en ese 2-2 en Puebla, pues hoy ante el último lugar, ante Las Palmas, pues, ¿qué cree?
Sí, pues perdió.
Perdió.
No, pero además ya desde antes andaba ahí en los últimos lugares.
Sí, sí.
Vamos directamente con Johnny Bravo, que nos hablará seguramente del gol de Raúl Jiménez, de esta derrota del Valencia, que fue rival de la selección mexicana, el primero de la fecha FIFA, de los que enfrentó el equipo de Javier Aguirre, y nos lo quisieron vender como una gran experiencia y un gran rival de mucho renombre, total que anda arrastrando la cobija en la Liga de España. Pero bueno, vamos contigo, Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, ¿cómo pintó el fin de semana? Te escuchamos.
Hola, buenas tardes, Frank, Manuel y a todo el auditorio. Sí, ya lo mencionaba Frank, hoy el Valencia aquí iba contra el último lugar, era un partido importante para alejarse un poquito de este tema. Arrancaba el Valencia con 6 puntos, Las Palmas con 3 puntos, y sí, como lo dice Frank, Las Palmas fue y se metió al Mestalla y le sacó los 3 puntos. 3-2, y el Valencia con titulares, con tiempo de descanso, porque ellos jugaron hasta el día de hoy lunes, pero aún así no pudieron, y ahorita es el último lugar de la tabla general, es el lugar número 20 con 6 puntos, y las Palmas obviamente por el enfrentamiento directo está en el número 19, así que el parámetro de México, de los suplentes de México que no pudieron, fue contra el último lugar de la Liga Española, 3-2 Las Palmas hoy ganaron, y el Valencia sigue hundido allá en la última posición. También el día de hoy las buenas noticias se dio para la selección de Brasil, pensando en que retome su nivel y pensando en que tiene un año y medio para llegar a la Copa del Mundo, y es que el Al-Hilal Riyad le ganó 5-4 al Ain de Crespo, pero las buenas noticias fue que Neymar, después de un año, Frank, Manuel, después de un año entró al terreno de juego y jugó 15 minutos. Así que aparte de que ganaron en la Champions de Asia, Neymar, después de aquella terrible lesión, regresó al terreno de juego, 15 minutitos, no hizo mucho porque el Al-Hilal se había quedado con uno menos, se puso el juego apretado y se dedicó más a pelear arriba y a correr que tener la posesión. Por ahí hizo un gran disparo cruzado que el guardameta desvió a tiro de esquina, que no se marcó, pero Neymar regresó a las canchas después de un año, largo tiempo, pero las buenas noticias y la esperanza para la selección brasileña, que no anda bien, es que recupere su nivel para que pueda llegar a la Copa del Mundo y al final de las eliminatorias sudamericanas. Y ahora sí, ¿qué pasó el día de ayer? AEK de Atenas empata 1-1 con el PAOK. Orbelín Pineda tuvo participación en la Copa de Portugal. El AFS le gana 2-0 al Sandiese, en donde Guillermo Ochoa le dieron descanso, no tuvo participación en la Copa, en la tercera ronda, entonces no hubo problema. El Dinamo de Moscú le gana 4-0 al Rubín Kazán de la Liga de Rusia, en donde Luis Chávez fue titular, colaboró con una asistencia para gol. Liga de España, Barcelona le gana 5-1 al conjunto de Sevilla con doblete de de Robert Lewandowski, con doblete de Pablo Torres y uno de Pedri. Fue como se dio. La buena noticia fue que Gavi, este jugador que estuvo lesionado, regresó a la actividad, así que Lewandowski es el goleador de la liga y el Barcelona va a llegar al derbi del día sábado ante el Real Madrid como líder general de la competencia, a diferencia de 3 puntos. Ahí el Real puede aprovechar y en su campo tratar de conseguir unidades y poder acortar las distancias. Atlético de Madrid le gana 3-1 al Leganés. Premier League, Liverpool 2-1 al Chelsea, y el Manchester City lo perdía con el Wolverhampton y lo terminó ganando de último minuto 2-1. MLS, se viene los playoffs, ya se terminó el torneo regular. Houston Dynamo le gana 2-1 al Galaxy, Héctor Herrera fue titular. Dallas gana 2-1 al Sports y Kansas City. Alan Pulido entró de cambio. Orlando City pierde 2-1 con el Atlanta. Daniel Ríos no tuvo actividad. Inter de Miami le gana 6-2 al New England Revolution. Y como todo mundo lo teníamos pensado, el presidente de la FIFA el día sábado anunció que el Inter de Miami es el último invitado al Mundial de Clubes, que se llevará a cabo a mediados de junio hasta mediados de julio.
Adelante.
Sí, es campeón de la MLS, pero no es campeón, obviamente, de la Copa. Es el que ganó más partidos, el líder general, se le da prácticamente este pase, así que el Inter de Miami va al Mundial de Clubes como último invitado, como ese boletito que quedaba libre para la MLS. Liga de Holanda, Feyenoord gana 5-1, Santi Jiménez lesionado, Paris Saint-Germain en Francia gana 4-2. En Liga de España, el Real Madrid gana 2-1 con gol de Vinicius y gol de Mbappé. Athletic de Bilbao derrota 4-1 al Español. Alex Padilla se quedó en la banca. Serie A, Juventus derrota 1-0 al Lazio. Genoa y Bolonia empatan a 2. El Milan derrota 1-0 al conjunto del Udinese. Premier League, Tottenham 4-1 al West Ham. Edson Álvarez entró de cambio. Fulham pierde 3-1 con el Aston Villa. Raúl Jiménez metió gol al minuto 4. 3 partidos consecutivos con gol y asistencia. Manchester United le gana 2-1 al Bradford y Bournemouth le gana 2-0 al Arsenal. Araujo fue titular y salió al medio tiempo. Frank, Manuel, parte de lo que se vivió este fin de semana, a destacar lo que sigue haciendo Raúl Jiménez, lo que está embalado, vino con selección, metió gol, con el Fulham recuperó titularidad, sigue dando goles, sigue dando asistencia. Es lo bueno, es la ventaja que se ha dado allá en Inglaterra, que Raúl Jiménez, después de aquel golpe que no retomaba, que tenía pocos minutos, que pasó del Wolverhampton al Fulham, que no le fue bien la temporada pasada, que parecía que se iba esta temporada, que le dieron una oportunidad, que arrancó en la banca. Me acuerdo muy bien que en aquella copa donde metió doblete de penal, jugó muy bien, se lesionó el delantero, entró al siguiente partido de Premier, hizo gol, y a partir de ahí tiene un mes en donde Raúl Jiménez no ha perdido la titularidad y hasta ha sido colaborado como el gol del mes. No me acuerdo si es gol de él o es la gran asistencia que puso hace 15 días, pero Raúl Jiménez sigue haciendo goles con el Fulham, pero lamentablemente su equipo no gana.
Eso es lo lamentable, pero él sigue enrachado y dentro de lo que cabe. Y la otra cosa que quería comentarla así un poquito más detenidamente es la inclusión de el Inter Miami al Mundial de Clubes. Hay quienes lo ven como un premio a la presencia de Messi, que no había tanto mérito, que cierta cuestión mercadológica más que alguna situación en lo particular. ¿Tú qué opinas acerca de la inclusión y sobre todo del anuncio que hace de manera formal el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que, pues ya está, vienen entonces el Inter Miami y Messi al Mundial de Clubes?
A ver, compañero, hay que catalogarlo en diferentes maneras. La FIFA y la MLS nunca dieron a conocer el método de cómo se iba a dar este pase, ¿eh? Nunca se dio. Obviamente nunca lo hicieron, cuál iba a ser el procedimiento. Entonces se llega a pensar muchas cosas. Si nos queremos ir por cuestión de premios, de lo que se hizo en la temporada, el Inter de Miami es el mero mero, es el ganador, se lo tiene que llevar. Te platico, 34 partidos, 102 puntos en juego, el Inter de Miami consiguió 74, estamos hablando que consigue arriba del 70% de los puntos de los que se jugaron la MLS. El equipo que estuvo atrás de ellos fue el Columbus Crew con 66 puntos. Entonces, si nos vamos al tema de merecimientos en la temporada, se las compro. El Inter de Miami debe de ir al torneo. ¿Por qué? Porque es el de máximo. Es el que hizo más puntos en la temporada regular, que puede quedar campeón en muchas probabilidades. ¿Por qué no lo anuncian o por qué no le dan el campeón al premio de la MLS? Porque no está segura la taquilla, porque no está seguro el premio. Entonces, hay muchas cosas que hay que cuadrar. Con esto, te da garantía, Frank, Manuel, que el Inter de Miami tiene un año o tiene 6 meses para armar un trabuco, ¿eh? Más equipo de lo que trae ahorita y puede traer figuras europeas, más, porque va a jugar el Mundial de Clubes y seguramente va a querer competir. Con este cuadro yo no creo que le alcance compitiéndole al Real Madrid, a X o Z equipos que van a venir europeos, al Manchester City, a todos. Entonces yo creo que por ahí manejaron la información bajo el agua, porque nunca se dio a conocer, y aprovecharon y dijeron, a ver, el Inter de Miami fue campeón de la MLS en torneo regular, hay que aprovechar y hay que dárselo a ellos, porque qué tal que no, que digamos, queda el campeón de la MLS y no queda el Inter de Miami, se nos va un equipo de taquilla, se nos va un equipo de televisión, porque no es lo mismo que el Inter de Miami juegue a lo que vayamos a ver con el Seattle Sounders, que también va por ser campeón de la Liga de la CONCACAF, o que pueda ser el Galaxy, o que pueda ser Los Ángeles, o el Columbus Crew, que es el equipo, el mejor equipo en los últimos años de la MLS. Aprovecharon para dárselo al mejor de este momento, es el Inter de Miami. Pero si nos vamos a merecimientos de esta temporada, estoy de acuerdo en torneo regular. Hay que ver si se proclaman campeón de la MLS, porque una cosa es que quedes campeón en torneo regular, que lo consideran como un campeonato, a la otra es que levantes el título ya del todo el torneo oficial de lo que viene siendo la MLS.
Sí, la presencia, sin lugar a dudas, de Lionel Messi tiene mucho que ver en toda esta designación. Perfecto, mi Johnny, muchas gracias y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
La FIFA lo justifica y dice el Inter Miami se convierte en el penúltimo equipo que ocupará un lugar en el Mundial de Clubes 2025 debido a que ganó la MLS Supporters Shield 2024 y que ha sido el mejor equipo durante la temporada regular de la competencia estadounidense durante el presente curso. Es como lo justifica la FIFA, y el anuncio lo hizo precisamente Gianni Infantino, la presencia pues del Inter Miami y la presencia de Messi, para justificar la presencia allí de este club y de este jugador en el Mundial de Clubes.
¿Teníamos alguna duda de que eso iba a pasar? No, o sea, más o bien sea, era el método quizás que comentaba Johnny, que no estuvo tan claro, pero al final de cuentas el Inter de Miami es el mejor equipo del MLS hoy por hoy, ¿no? O sea, si vamos a merecimientos en cuanto a esa liga, pues sí.
Y el más taquillero, además.
Y desde luego, ¿no? También. O sea, que pues el fútbol en este momento, que o sea, es parte de todo esto, pues es la taquilla, es el negocio, es el espectáculo. Y bueno, si llevas al Inter de Miami con Leo Messi, pues te asegura una buena taquilla.
Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a los mensajes. Enseguida regresamos. Es tiempo extra. Comuníquese con nosotros. Háganos llegar su punto de vista. Póngale la sal y la pimienta aquí al programa. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Vamos con algunas llamaditas y comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar aquí a Tiempo Extra. Recordándole números telefónicos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Bueno, por aquí nos dice Óscar Arellano Cortés. Lo saludo con aprecio y solo comentar que para terminar con el tema del desleal Fernando Gago, se dice que ha dirigido 4 equipos en su incipiente carrera de técnico. Ya con Chivas son 2 equipos que les ha hecho lo mismo. Eso nos dice de una persona nada seria. Gracias, comenta Óscar Arellano. Pues dicen que por los hechos los conoceréis o algo así, ¿no? Alguna frase por ahí. Pero lo cierto es que acá dejó tirado el proyecto, y lo peor del caso es que se fue como un vil mentiroso. Eso es lo que nos queda clarísimo, ¿no?
Sí, porque tampoco salió bien de Racing. Ajá. Su exclub antes de Chivas.
Es a lo que se refiere.
Y bueno, por si fuera poco, en su debut le hace 3 goles el poderosísimo Tigre.
O sea,
el poderosísimo Tigre que estaba también allá en la parte baja de la tabla. y bueno, pues el debut de Fernando Gago fue muy, muy amargo, ¿eh?
Muy tres cuestionado goles por cero. Y criticado por lo pronto.
Platicaba con unos colegas argentinos, Manuel, que me comentaban que el proyecto allá era complejo de entrada para Fernando Gago, que llegaba con muchas dudas, más que nada por el tema del plantel, y de que en este momento Riquelme pues no tiene toda la credibilidad, tanto de los hinchas de Boca como de la prensa y de todo el entorno en el fútbol argentino, porque Boca no está pasando por un buen momento, el plantel está con más dudas que certezas, trae muchos temas de grilla interna, y bueno, pues ya vimos que Fernando Gago tampoco los puso a jugar fútbol, porque fueron goleados y exhibidos en la cancha de Tigre,
además,
¿no?
Sí.
Entonces me decían que bueno, que probablemente el proyecto de Fernando Gago no vaya a ningún lado en el tema futbolístico, porque si los resultados siguen así de malos, pues no va a durar mucho el técnico allá tampoco, ¿no?
No se lo van a perdonar, es un hecho.
Sí.
Si las cosas andaban mal y llegaste para mejorarlas, no las mejoras, pues aguas.
Pero porque tampoco la solución es un técnico en un equipo, ¿no?
Sí, si el plantel no te da para más y por el ambiente pues en el que tú comentas que están las cosas, veremos en qué termina, ¿no?
Sí.
Ya es decisión tomada y bueno, pues al final de cuentas a ver cómo le va a él. Dice por acá, buenas tardes, ¿qué les dije? Chivas ganó fácil, saludos JSM, ¿no? Pues a toro pasado ahora sí, pues, facilito que fue, ¿verdad? El partido frente a Pachuca.
El periódico de ayer, pues sí, ¿no? No, pero al final digo, Guadalajara hizo lo que le toca, ¿no?
Sí.
Y Arturo Ortega le da el crédito a los jugadores porque son quienes finalmente pues sacaron el orgullo propio.
Y además dice, me encontré un grupo unido y con sed de revancha. Es lo que dice Arturo Ortega, el entrenador de las Chivas del Guadalajara. Entonces, ya cuando los jugadores se proponen y todos han estado en la sintonía de vamos a demostrarle a Gago que no lo necesitamos, pues ahí está la cancha y mientras lo sigan demostrando así, el que va a salir ganando es el equipo, la institución y la misma afición.
Desde luego.
Con resultados de ese tipo.
Desde luego. Por acá, Arturo Alonso, si en estos momentos termina el torneo, el repechaje sería Atlas contra América y Chivas contra San Luis, tan cerca como un triunfo y tan lejos. Y jugar,
sí.
y bueno, jugando como juegan. Pues sí, realmente hoy si terminara el campeonato, Atlas enfrentaría al América en este momento, ¿no? Y no nada más eso, sino que tendría que ganar dos partidos para clasificarse a la fase final. O sea, un Atlas que tenía todo para llevarse los tres puntos y meterse ahí directo en la pelea por la clasificación directa, con este empate ante Mazatlán, bueno, pues se queda rezagado en la novena posición.
Así es, y el América está en el décimo lugar.
Sí.
Aguas, o sea, hay quienes creen que ya, bueno, digo que por bien de la causa de las Águilas, qué bueno que ganaron a un Santos que no espanta absolutamente nadie, está hundido allá en el último lugar. El Santos Laguna es de pena ajena, tiene 8 puntitos el equipo de Nacho Ambriz, 8 puntos en los 36 que ha disputado. Una calamidad realmente,
sí,
dos victorias,
complicado,
dos empates y 8 derrotas. Es el único que tiene 8 puntos, hundido en el frío sótano, el conjunto de Torreón, el Santos Laguna. Dice por acá, buenas tardes caballeros, les escribe Juan José Cervantes. Nomás para comentar que Atlas solo juega a tope contra Chivas, de ahí en fuera a puro dar pena, comenzando por su directiva. Saludos desde Ciudad Guzmán, nos comenta Juan José Cervantes. Saludos.
Por acá Héctor Jauregui, yo pienso que el Guadalajara jugó como un equipo llanero, porque es triste ver que Chivas tiene 14 partidos que no le puede ganar al América. Bueno, pero esto es una cosa y otra cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Ya hemos hablado de ese tema pendiente con Guadalajara, incluso lo vimos en este torneo, Manuel, de que cuando se enfrentó con equipos que en plantel son más que Guadalajara, no pudo Chivas superarlos en el trámite del partido, más allá de que pudo haber sido mejor, no les ganó. Y ahora, bueno, pues el cierre de Chivas es contra equipos que están más abajo que Guadalajara, ¿no?
En teoría, digamos que ya los exámenes que tiene son más tranquilones.
¿Sí?
En teoría. Vamos a ver, ojalá que tenga un buen cierre Guadalajara y que le alcance, ¿no? Para estar ahí peleando precisamente esta calificación. Está en zona D. Buenas tardes para don Melitón. Le envían saludos a don Melitón, nuestro especialista del béisbol los domingos en la red deportiva. Dice por aquí este aficionado en Radio Escucha. La amargura de ver caer a sus Yankees ante los Dodgers en 1981 le ha durado 43 años a don Melitón. Ojalá que aprenda a ver el béisbol con el corazón y no con el hígado. Esto por su comentario de ayer domingo en su programa de deportes en la red deportiva Notisistema. Mi nombre es Luis González de Lagos de Moreno. Sí, le ha llovido a don Melitón porque se metió con los mandilones o con los integrantes del Real Mandil. Uf. Y además también, pues, él siempre le ha ido a los Yankees y dijo, uf, ahí que los Dodgers, ¿no? Entonces, ayer algunas llamadas en contra de él y ahora de Lagos de Moreno. Agradecemos, pues, el comentario de Luis González, que directísimo para don Melitón, seguramente nos está escuchando. Saludos.
Tocó fibras sensibles, don Melitón.
Sí, 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 pues pisó algunos callos y entonces le responden.
Sobre todo a los integrantes del Real Mandil, eso no se les toca.
Así es.
Que a mucho orgullo.
Y si no, que le pregunten a la 01.
Somos bastantes, ¿eh?
Claro, así es.
Así es. Bueno, por acá, Carlos Tapia, 043 del Real Mandil, desde Analco. Saludos, Manuel Frank. Mi 01 está contenta por el triunfo de Chivas. Los dueños del Atlas están viendo sus malas
decisiones
que tomaron por no traer buenos jugadores. Arriba mi Atlas, dice el buen Carlos Tapia. Saludos.
Y los que tienen en su momento los vendieron, desmantelaron. Vendieron jugadores del Santos y también de Atlas, y entonces ahí están las consecuencias. Eso ya se ha dicho bastante del manejo que tienen, y pues los resultados por eso están sufriendo hoy por hoy, pero ellos consideran que tienen buen plantel. Buenas tardes, Manuel, Frank, Chicotín y la chica de recepción. Pues aquí saludándoles su amigo Jorge García, gracias a Dios saliendo del dengue o chikungunya, o sabe Dios qué sería, pero ya diciendo presente en tiempo extra, feliz porque las Chivas volvieron a la senda del triunfo. Jorge García. Oye, Jorge, pues qué bueno que ya nos estás escuchando, y la verdad es que dicen las autoridades que esto del dengue está... Saludos a César Castro, un muy buen amigo que en días pasados también andaba con este problema del dengue, entonces como que llegó y dio con todo, y parece que se vive el punto más alto en cuanto a la enfermedad del dengue. Extreme las precauciones, porque además es algo muy, muy doloroso.
Muy incómodo.
Todo el cuerpo,
sí,
muy incómodo,
sí, sí.
Y todo eso. Entonces, saludos a todos los radioescuchas que en este momento lamentablemente tienen dengue, y pues a cuidarse.
Y qué bueno, por Jorge, que se recuperó y que nos está escribiendo aquí en el programa. Saludos.
Jorge García, saludos.
Así es. También por acá Martín Rodríguez Osuna. Manuel, ¿sabes por qué la decepción mexicana le ganó a Estados Unidos? Porque fue Aguirre el que amañó el partido, y de aquí en adelante va a amañar más partidos.
Ah, qué bárbaro, mi estimado. No, bueno, yo vi un buen desempeño de la selección mexicana, al que le salieron mejor las cosas que en otras ocasiones, y pues muy respetable tu punto de vista. Si crees que fue por amaño, seguramente le dijo a Pochettino y a los once americanos, hey, tranquilos, denos chance porque los vamos a ganar. Pues yo lo veo complicado.
Les,
¿verdad?,
invitamos unas tortas ahogadas mañana,
sí,
déjense ganar,
sí, sí,
hoy. Pues ahí está el buen Martín con su teoría, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar con más aquí en Tiempo Extra, más llamadas, más comentarios. Gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Extra. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted, vamos con más llamaditas. Frank, nada más creo que amerita lo que me estás mostrando por aquí, es un video impresionante porque hay una protesta donde cientos de aficionados del Valencia están haciendo una protesta ahí fuera del estadio, luego de la derrota del día de hoy, ¿verdad?
Fuera de Mestalla.
Ajá.
El equipo cayó 3-2 contra Las Palmas, que era el último lugar, y digamos que bueno, ahora Valencia se va a la última posición de la tabla, y la afición pues se está haciendo sentir en las afueras de Mestalla, exigiendo pues mejores resultados, ¿no? El equipo está en zona de descenso y parece que nada ni nadie lo va a impedir.
Ni nadie lo detiene y continúa en picada, pero sí. Se ve impresionante sobre todo la forma en la que la policía tiene que acordonar para que, digamos, no estén tan cerca. Es en las inmediaciones del estadio, pero tiene que estar presente la policía por la cantidad de aficionados que están cantando y protestando de esta manera hacia la directiva, jugadores, y con este Valencia, pues, que ni la selección mexicana no le pudo ganar.
Fue el único que le dio ánimo, ¿no?, la selección
sí,
mexicana, porque con todos se está perdiendo allá en España. Y
hasta
estoy subiendo en este
palmas
momento el video a mis redes sociales para que también ahí lo puedan ver de lo que está sucediendo en las afueras de Mestalla, ¿no? Entonces,
okay,
Si todavía no nos siguen ahí, el Mago Frank en Instagram, ahí nos pueden encontrar y bueno, van a ver todo el contenido que de pronto ahí les subimos.
Ponga a el Mago Frank en Instagram entonces. Dice por acá Jorge González, buenas tardes, me llama la atención que no se llenó el partido de Pachuca contra Chivas. ¿Está mala economía o qué pasa? ¿O están en decadencia los aficionados de los grandes? ¿Seguirán los pasos de Atlante, Necaxa a dejar tener seguidores? Pregunta Jorge González. Jorge, es impresionante la forma en la que en los estadios del fútbol mexicano, no en todos, por ejemplo, tuvimos un lleno impresionante, además era el clásico, en el clásico del norte entre Monterrey y Tigres, pero en varios estados tú ves partidos del Santos, que ahí se justifica, anda en el último lugar, y 3,000-4,000 personas regadas en todo el estadio. Y a mí me llamó poderosamente la atención que en el Estadio Hidalgo, una plaza muy futbolera, y donde el Pachuca generalmente lleva buenas entradas, bueno, aparentemente ahora subieron muchísimo los precios, y entonces ya la afición ya se cansó de que la estén tomando como la gallina de los huevos de oro, y mucha ya está manifestándose de esta manera en no ir a los estadios. Son algunas de las plazas, algunos estadios donde la gente se está manifestando de esta manera, con el Atlas, la entrada del viernes. Era un Mazatlán que no representa imán de taquilla el rival, pero pues la entrada muy pobre. Ya después en el sonido local, que ya por allá cerca del 80 dijeron que había 10,000 aficionados, ¿de dónde? O al menos al principio del partido, o sea, no sé si me apura usted, 4,800, 5,000 aficionados eran muchos, a lo mejor después llegaron un poquito más, pero de ahí a que llegaran y sumaran 10,000, yo lo veo muy complicado. En fin, mi estimado radioescucha, simple y sencillamente podríamos resumir que es ya una forma de protestar, porque además el fútbol, lamentablemente, en nuestro país ha dejado de ser un deporte accesible o popular en cuanto a las entradas. Ya ahorita a veces te sale más caro ir a un partido de fútbol que a un concierto de tus artistas favoritos, sí, o qué sé yo. O sea, por los precios que ya se fueron por las nubes.
Sí, llevar a toda la familia hoy implica desde el estacionamiento, que no es barato, sobre todo en el Jalisco, dependiendo del partido, te sueltan el sablazo.
Y las cervezas, que hasta el botecito, el vaso te lo venden, y es carísimo.
Y los boletos, ya si llevas a toda la familia, pues te andas gastando por ahí, que 2,000, 2,500 pesos. Y te estoy hablando de una zona
económica
popular, ¿eh?
Sí, o sea, no económica, es una buena zona. Porque si no, ya de 3,500 para arriba, ¿eh? Dependiendo de los integrantes, pues
es
per sí.
Es un lujo totalmente.
Es un lujo, efectivamente. Muy bien, dice por acá, jefe Frank, buenas tardes. Le saluda Fernando Lara. Por favor, mándele un saludo a un americanista, miembro VIP del Real Mandil, mi cuñado Roberto González. Hoy es su cumpleaños, entonces, bueno, pues está de manteles largos. Saludos, Roberto González. Es de los que dicen, no había en lugar de se me olvidó. Cuando su 01 lo manda a la tienda porque le va como en feria. Y él prefiere decir, no había, en lugar de decir que se le olvidó.
Muy inteligente,
¿verdad?
Sí. No, pues no había en la tienda, ¿qué quieres que te traiga?
Ajá.
Saludos y felicidades al buen Roberto González.
Hola, buenas tardes. Mañana Necaxa 1, Chivas 3, Chicharito 0-0-0, Eduardo Campos. Pues sí, el Chicharito ni modo que vaya a marcar, porque ni siquiera se va a concentrar, no está convocado.
Sí, no sabemos para cuándo vaya a regresar Javier.
Por eso pone el Chicharito 0-0-0.
Y bueno, pues en una temporada donde se esperaba que ya Javier Hernández pudiera hacer más, ¿no? Pero bueno, quedó ahí, quedó nada más ahí.
Así es. Luego dice por acá, buenas tardes, Emma Nems. Me llamo César José Cortés y estoy muy contento por el triunfo de mis Chivas. Mira, ya es accionista del Guadalajara. Y no necesitamos al traicionero y robaires acondicionados de Lady Gago. Platiquen de las protestas que hicieron una parte de aficionados del equipo de enfrente el viernes pasado. Pues igual, nada que ver con lo que está ocurriendo ahí en Mestalla, con los aficionados de este conjunto, que es el Valencia, impresionante, pero también acá en el Estadio Jalisco, los aficionados rojinegros también hicieron protesta. Aquí lo lamentable es que hasta bengalas metieron al estadio.
Sí.
Y esto es muy peligroso, puede, pues,
se supone ocurrir, que hay filtros, ¿no?
Puede ocurrir algún accidente, sí, pero la justificación es de que están molestos y su forma de protestar en contra de algunos directivos de los rojinegros del Atlas.
Así es. Y fíjate, Manuel, que se está viendo mucho este tema de protesta de la afición, y es la respuesta un poco a lo que estamos viendo con las pobres entradas en muchos de los estadios. Yo leía por ahí un mensaje a través de redes sociales de la afición de Pachuca, no para este partido de Chivas, sino ya de hace algunas semanas, en donde la afición de Pachuca le pedía a los aficionados que no fueran al estadio, que protestaran de esa manera, la inconformidad con los malos resultados de este torneo, no asistiendo a la cancha del Estadio Hidalgo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que mucho de lo que vimos el sábado, partido, tuvo que ver con esta protesta digital que está llevando a cabo la gente de Pachuca. Esto acompañado con el mal paso, quizás, que hasta ese momento tenía Chivas, y con la incertidumbre de que sabemos que muchos aficionados viajan o están con el equipo, ya sea en Hidalgo o la Ciudad de México, y que bueno, pues ahora pocos fueron, ¿no? Realmente a como está acostumbrado en otras ocasiones donde Pachuca, pues normalmente vemos lleno el estadio, ¿no?
Y Guadalajara, donde se presenta generalmente, es un imán de taquilla, entonces fue de llamar la atención la pobre entrada que se registró en el Hidalgo.
Sí, y desde luego por los altos precios, ¿no? Que insisto, es tema otro que está en todos los estadios de fútbol, que son ya precios bastante, bastante altos.
Antes era más accesible, yo recuerdo el Día del Aficionado y algunas promociones que se hacían, y ahora los directivos ya se han olvidado de eso. Bueno, también la afición ya se está olvidando de ir a los estadios. Así
están
de
haciendo su protesta también, y se vale.
Están levantando la voz. Quien los quiere escuchar, ahí está la manifestación de los aficionados. Dice por acá, hola mis estimados, buenas tardes, soy el ingeniero Jorge Padilla, qué gusto me da escuchar al Mago Frank. Hoy lunes es diferente porque ganaron mis poderosas Chivas y el otro mentiroso, el exdirector técnico, lo golearon en su estreno. Qué bueno y qué buen inicio de semana. Saludos desde Tequila, el ingeniero Jorge Padilla.
Ah, qué gusto, ingeniero.
Siempre le decimos al ingeniero Jorge Padilla, manera de, a mí se me hace que no está en Tequila, a ver, una muestra, y pues lo único que nos manda son las fotos.
Ah, ¿sí?
Pero nosotros tenemos una muestra de que está ahí en Tequila.
Ahí en el agave.
Sí, de producto, pues.
Sí, sí.
Saludos,
sí,
ingeniero. Hola, chamacos, M y F. Saludos desde Palmdale, acá en California. Manuel, Frank, Mirinita, estás muy feliz por el triunfo de Chivas y sus Dodgers. En 1988 fue la última vez que se había enfrentado Dodgers contra Mets por el banderín de la Liga Nacional. Mi hijo y yo estuvimos en aquel entonces con una maravilla de picheo de Orel Hersizer. Vamos Chivas y Dodgers, soy Salvador Tapia. Saludos, Salvador Tapia. Pues sí, los Metropolitanos ya quedaron eliminados y ahora los Dodgers van contra los Yankees a partir del próximo viernes, y una serie mundial que se repite al igual que hace 43 años, cuando un mexicano como es Fernando El Toro Valenzuela fue de los protagonistas en su momento de aquella serie mundial, que fue realmente dramático y sobre todo que marcó época para Fernando Valenzuela, que fueron sus inicios. Además, se llevó el premio y fue base importante. Ahí inició la fernandomanía, y le estoy hablando de 1981, y por eso es que hay gran expectativa, porque ahora se repite esta serie mundial entre Dodgers y Yankees de Nueva York.
Mucha historia, ¿no? Los dos equipos de más arrastre en el béisbol de las grandes ligas. Y por acá Gerardo García, que no vaya la gente a los estadios hasta que haya ascenso y descenso. Bueno, también es parte de la protesta de mucha gente.
Puede ser, definitivamente.
Sobre todo en la liga de expansión, ¿no? Donde los equipos no pelean absolutamente nada.
Ni fu ni fa.
Y que ahí también la afición se está haciendo sentir con esta protesta.
Así es, jornada número 3 entonces, porque el tiempo nos atropella. Mañana arranca con los duelos Santos contra Pachuca, 19:00, Chivas contra Necaxa a las 19:05, ahí estarás, Frank.
Ahí estaremos reportando.
En el estadio de las Chivas, luego también juega Mazatlán contra Tigres a las 9 de la noche, y Toluca frente a Puebla a las 9:05. Y pues ya nos vamos.
Nos vamos, Manuel. Gracias por acompañarnos.
Nos atropella. Gracias.
A comer, a cenar.
Muy bien. Descanse. Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-04-6900.